podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es 23 de abril, martes 23 de abril, son las 6 de la mañana con 2 minutos. 6 de la mañana ya con 2 minutos arrancando este programa de radio. Yo me llamo Jesse Cervantes y te mando un sincero saludo de buenos días, de un gran martes, de un gran día de 24 horas espectaculares en tu vida. Gracias por sintonizarnos, por estar acá con nosotros. Hoy estará en este programa, hoy, Abraham Mateo. Además, el orgullo de Azcapotzalco, el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México. Alfonso Arturo Veraprendes, conocido como Jürgen el Gollito Vera. Estará en los deportes, la tecnología a cargo de José Antonio Pontón, la astrología con Dominique Peralta. Y ustedes allá atrás escuchando buena música. Vamos a tener premios, sorpresas para todos, así que por favor acompáñenos, que estamos arrancando el día de hoy aquí en XFM, la estación naranja. Oye, esta frase es muy buena, es de Eleanor Roosevelt. Ella fue una figura política estadounidense y ex primera dama de aquel país, que dejó algo maravilloso. Y dice: nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Es decir, pueden decirte y tratar de humillarte, sobajarte, ofenderte, hacerte menos, hacerte bullying. Todo va a ser factible si tú lo permites. El único que puede hacer que las cosas de estas pasen en tu vida eres tú. Aquí empezamos, son las 6:04, 6:04, es martes 23 de abril, Training Season, Dua Lipa, en la Estación Naranja.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Gilquilillo, el hombre espectáculo de México. Bienvenido, ¿qué nos cuentas, Gilillo?
Jesse, querido, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Oye, pues yo estoy alarmado. Mañana les estaremos contando el rating de Juego de Voces, este programa sasazo producido por mi querido Lalo Suárez, que se transmite en Las Estrellas y en Univisión también, que la verdad tiene un derroche de talento maravilloso. Las emociones están a flor de piel. Ayer transmitieron un programa maravilloso en el que Angélica Vale recordó al queridísimo Raúl Vale en una muestra de empatía. Y mira, los que hemos tenido este infortunio de perder a nuestros papás y de ver cómo trascienden, la verdad es que nos identificamos mucho con la emoción que tenía Angélica, el hecho de que la pongan a cantar, o bueno, que la pongan a interactuar con este tema de la inteligencia artificial, pues siempre es un tema que te mueve, ¿no? Yo he tratado de evitarme ese rollo de poner la foto, particularmente mi papá, por ejemplo, pero aún así, el verlo y el que ellos lo hagan parte del espectáculo y que esto lo compartan es maravilloso. Es un programa que está creciendo, que está empezando a moverse de una manera muy, muy especial en el ánimo de la gente, en el sentimiento de la gente, y qué bueno que sean estos los positivos, los programas que traigan buena vibra, que no tengan tanta violencia como en La Casa de los Famosos y esas cosas horribles. Qué bueno que sean este tipo de productos los que podamos ver en la televisión. Las audiencias son diferentes, no tiene una audiencia tan fuerte por el morbo y por el impacto que puede tener La Casa de los Famosos, pero yo no descarto, mi Jesse, que esto empiece a crecer y que el fenómeno se vuelva cada vez más atractivo. Por ahí, por ejemplo, incluso entiendo que, por ejemplo, Eduardo Capetillo está posponiendo su concierto. Él venía de hacer, se aventó el tiro de hacer un concierto y sin el respaldo de la televisión, como lo está haciendo ahora. Entonces seguramente la vida le va a cambiar y va a darle un empujón importante a lo que vaya a ser, a las presentaciones de todos, ¿no? Además todos son exitosos. Bueno, Mijares que está por ahí, pues ni se diga, ¿no? Tiene una carrera sumamente sólida, son los consagrados, así me dijo Isabel Ascurain. Isabel, que eres siendo maravilloso, su hijo que te lo comes, que es un tipazazazo, que los haces admirarlos tanto, a cada uno de los integrantes y de los participantes de este programa, Eric, en fin, todos los participantes, su hija, y la verdad es que ves una cantidad de creativos y de gente que tiene el profesionalismo a flor de piel, que vale la pena estarlos apoyando y, insisto, los resultados de audiencia van a ser bien positivos. Mira, Rubín, en serio, la verdad es que tú ves a todos y no hay para dónde ir. Vivi Gaitán estuvo por ahí, que también está guapísima. La verdad es que estamos viendo un programa que vale muchísimo la pena y qué bueno que se transmita este tipo de valores. Mañana les contaré, mi querido Jesse, cómo les fue en el rating, en este rating, que te puedo apostar, te lo firmo, va en ascenso.
Ahí está, Gilillo, gracias.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera, en Jesse Cervantes en Exa.
¡Grítenmele! ¡Grítenmele, jauría! ¡La jauría en vivo! Porque está aquí el extraño mundo de Poncho Vera. Vera Prendes, gente como... Las féminas son las que se llevan la gritería, ¿eh?
Y estoy muy honrado, muy agradecido.
El Rogero muy discreto, así con un halo de revanchismo.
Forzadón.
Con un halo de revanchismo. Elías, pues, nunca ha gritado en su vida. Siempre hace playback. Así
de hecho, creo que Elías es mudo, ¿no? O sea, ¿alguna vez lo has escuchado hablar, Elías?
A ver, vamos a pedirle que diga.
Elías, demuestra que eres
mudo, Elías.
Buenos días, Poncho.
¡Ay! No, además tiene voz de terciopelo.
Sí, no. Hombre. Me va a quitar la chamba el querido Elías.
No, aguas, porque en algún momento, o por lo menos para la voz institucional, ¿no?
Aquí, estaría bien, ¿no?
Sí, sí.
A ver, di XFM 104.9 así como si fuera la voz institucional, Elías.
Pero bien acá.
No se oyó, Elías. Ábrete el micrófono.
A ver, Elías.
XFM 104.9.
No, hombre, ahí está.
¿Ya?
Yoami en hilos.
No, creo que ya... Sí. Le damos las gracias. ¿Cómo estás, Mille?
Bien, Alfonso Arturo, ¿me aprendes? ¿Cómo? Oye, que se va a repetir el partido, ¿qué onda con eso?
Ver, era lo que te quería platicar, a ver, ahora
oye,
sí que...
Oye, histórico, ¿eh?
Sí.
El fútbol del mundo.
Sí. Yo no
que
tengo...
Que por un capricho se repite un partido.
No tengo.
Hablamos del derbi español.
Ajá.
Hablamos del
clásico.
Del clásico español, clásico que ganó el Madrid, hay un... penal por ahí que discuten, una serie de jugadas polémicas.
¿Sí?
Y ahora el Barça está pidiendo que se repita el partido y la Liga no ha dicho que no.
Sí, a ver, este señor Laporta, ¿no? Joan Laporta, el presidente del equipo culé, lo que dijo fue que van a pedir todos los videos del VAR a la comisión de árbitros españoles y por lo tanto van a analizar si pueden exigir que se repita el superclásico español. Lo cual yo no tengo ningún antecedente de que se haya repetido un partido, ¿no? Por un asunto de arbitraje.
Oye, y lo cual, el solo decirlo es una locura.
Es una locura y me parece la verdad que hay que entender que... Pues el arbitraje, a pesar de que hay VAR, de que hay muchos instrumentos que te pueden ayudar, bueno, pues tiene su factor humano al final de cuentas. Y hay que entender que el arbitraje a veces te ayuda y a veces te perjudica, porque así es el fútbol. Y al Barcelona en muchas ocasiones lo han ayudado y en otras lo han perjudicado, como al Madrid, etcétera, etcétera. Sobre todo se están centrando en el asunto este del gol de fantasma, un gol que pues se surgió de los botines de Lamine Yamal, este jugadorazo, este chamaco que le está rompiendo ahí con el Barça. La verdad es que es un gol fantasma, no se alcanza a ver por ninguna toma si entró o no el balón. Y bueno, a diferencia de otras ligas como la Premier League, que este es el gran problema y es donde creo que hay que poner la atención, el fútbol español no tiene esta tecnología del ojo de halcón que te dice claramente si el balón entró o no entró. En la Premier League ahí sí no hay cómo debatir al respecto. Hay elementos tecnológicos que dicen si el balón entró o no entró. Yo me acuerdo esto desde el Mundial de Brasil de 2014. Existe esa tecnología. Va a estar en la Copa del Mundo. En algunos lugares está, pero la Liga Española no lo tiene. Entonces no hay manera de demostrar científicamente y sobre todo en un partido, ¿no? Con la velocidad de un partido, si entró o no el balón. Todo lo que está diciendo el señor Laporta es, a ver, vamos a pedir todos los videos del VAR y vamos a analizar si pedimos que se repita el clásico español, lo cual me parece un sinsentido, lo cual me parece que hay que saber perder, ni modo.
Oye, pero ahí la liga tampoco ha dicho, estás diciendo una barbaridad, ¿no?
Se debería de pronunciar.
O sea, la liga debió haberse pronunciado y haber dicho, Laporta está loco.
Eso no se hace. Ahora, yo lo que he sentido, ¿no? Del entorno futbolístico, las opiniones, es que pues está muy mal lo de Laporta y que está haciendo un papelón, ¿no? Y que esto demuestra que está muy ardido y que está dando palos de ciego. La verdad es que el Barcelona pues acaba de ser eliminado de la Champions League. Pues le compitió muy bien en el Superclásico, fue un buen juego. Y ojo, a ver, me parece que el penal que le marcan al Real Madrid a Lucas Vázquez, para mí no era. Pero podía haber elementos, te digo, ahí está la parte humana.
¿Pero cuántos partidos no hay en el fútbol cada jornada donde hay un suceso, una jugada que no era?
Sí, a ver, porque hay, o sea, al final de cuentas, Lucas Vázquez sí contacta la pierna del defensor del Barcelona. Para mí no era penal, yo creo que es Lucas Vázquez quien busca la pierna, pero lo que veis es que no fue un clavado inmundo, no es que no haya habido contacto. O sea, sí hay elementos para decir, bueno, pues lo marcó el árbitro. A mí me llamó la atención que no le haya checado el VAR en esa jugada. Sí me llamó la atención. Luego está ese asunto del gol fantasma, pero, ojo, el gol de Christensen, ¿no? Que es de cabeza. Christensen, el jugador del Barcelona, se recarga en cross. El jugador del Real Madrid, el alemán. Y ese gol se pudo haber anulado también. Y de eso no dice nada. Entonces, la verdad, hay que entender cómo es este deporte, la naturaleza que tiene, ni hablar.
Oye, a ver, te iba yo a hacer una pregunta.
A ver.
Te la traía guardada.
Venga, échale.
A ver. ¿A qué equipo del fútbol mexicano le hubieran tenido que repetir más partidos por arbitraje dudoso o por jugadas dudosas? Piénsalo bien. ¿A qué equipo? Piénselo usted en casa. O piénsalo tú en el coche, o piénsalo tú en la escuela. ¿A qué equipo del fútbol mexicano, yo no digo nombres, a qué equipo del fútbol mexicano le hubieran tenido que repetir más partidos por arbitraje dudoso, por jugadas que no fueron, por cosas así?
Por ser tendencioso el árbitro a su favor, el arbitraje a su favor. A ver, la respuesta, la verdad.
A ver, no, dila tú.
Pues todos la sabemos.
No, yo no. Por eso le estoy preguntando. O sea, yo soy un tipo inocente que llega aquí con una pregunta para que...
El canal de las estrellas.
Pero el ¿qué significa eso? Un equipo que tiene Juan Osorio. Eso es un chiflido. El equipo del chiflido. ¿Cuál sería el equipo del chiflido?
Pío, pío, pío.
Pío, pío.
Los pollitos dicen pío, pío, pío.
Pero no hay un equipo del fútbol mexicano que se llame Los Pollitos.
Ah, ah.
¿Qué te está? No, eso ya se oye muy raro, ¿verdad?
No, a ver, tradicional, pues al América.
El América sería. Claro. Dicho por Poncho, ¿verdad?
Ah, bueno, tradicionalmente, aunque bueno, ahora los americanos se quejan, ¿no?
Oye, de que si eso le preguntáramos a José Ramón Fernández.
Oh, ¿qué tal? A ver, ¿no? ¿Pero por qué me preguntas eso, Cervantes? Es increíble que me preguntes eso.
¡Me cachis en la mar salada! A ver, por un demonio, el arbitraje siempre ha beneficiado al América.
Eso diría José Ramón.
Es que odio a Televisa. No lo soporto. Tú eres amigo de Emilio.
No, yo sí ser amigo de Emilio. No.
No, tradicionalmente
lo conozco.
No, a ver, por ejemplo, los de la América se están quejando de que el arbitraje en este partido contra Pumas benefició a Pumas.
¿Y? ¿Cierto o no es cierto? ¿Es objetivo?
No, yo digo que no. Yo digo que fue buen arbitraje. Pero sí entra la polémica.
A ver, ¿por qué
si
no lo preguntamos abiertamente en redes? ¿El arbitraje benefició a Pumas en el pasado clásico de... ¿Cómo le ponemos el clásico?
Pues el clásico capitalino, sí, claro, lo dejamos.
Es que antes era el del Cruz Azul, ¿no?
Ese le llaman el clásico joven.
Ok, entonces clásico capitalino. O sea, el arbitraje
benefició
a los Pumas en el clásico capitalino. Eso subámoslo a Twitter y voten.
Hay una expulsión ahí que dicen que debieron de haber expulsado a Quispe, al jugador peruano. Yo creo que sí toca el balón y por lo tanto quedó bien en la amarilla. Lo dicen que debieron de haber expulsado al Chino Huerta. Yo la verdad es que no creo que haya.
Pero entonces el partido, el equipo históricamente que debieron haberle, si procediera este asunto de por mal arbitraje, repetir partidos al equipo que más partidos en la historia del fútbol mexicano le hubieran repetido es el América, según Poncho Vera.
Pues sí, ¿no? Históricamente.
Gracias, Poncho.
Gracias, Miguel.
Y venga, corre la encuesta, Rogero. Venga, muy bien. 7 de la mañana, 50 minutos. La Capi llega Mike Towers.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La tecnología. Tecnología. Sus avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Exa.
Perdóname, mi amor. Ser tan guapo.
Qué barbaridad.
Corrijan eso, el hombre es hermoso, no es guapo, el hombre es bello.
Qué barbaridad, qué gritos, siempre estos gritos de
son
martes.
Son féminas enloquecidas por
vengo,
tu belleza.
A eso vengo, a que me griten.
Sí, yo lo sé, Pontón. ¿Y cuántas no te gritan en casa, O sea, que están en el gimnasio ahorita, en la caminadora y
igual
se ponen
no me
a gritar.
Por pena.
No, ellas van en su caminadora corriendo, en su escaladora.
Pues sí,
están haciendo pilates y de pronto.
Están haciendo okay. Glúteo.
¿Qué les pasa, no? Está Pontón en la radio. Ay, sí. ¿Cómo estás, Pontón?
Muy bien, muy bien.
¿Por qué eres tan elegante hoy,
Es que tengo que dar una plática, cosa que me pone muy nervioso.
¿De veras?
Todo sufro de pánico escénico.
O sea, hoy
sí.
Estás
hoy,
nervioso.
Hoy estoy nervioso.
¿De qué es la plática?
Es del futuro de los combustibles. Y de eso igual
está
podemos
cabrón.
Platicar.
Yo estaría igual de nervioso, Pontón,
Ya lo sé.
Yo estaría igual de nervioso.
Ya lo sé. Y aparte me salió un grano en la nariz gigante.
Sí,
no,
sí.
No.
Además, de hecho...
Yo creo que de nervios, no sé por qué.
Sí, pero... sí. La gente que va a la plática de Pontón el día de hoy, por favor, vean el grano.
Tengan compasión de mí.
Olvídense de la plática, chequen el grano en la nariz de Pontón.
Exacto, exacto. No.
Oye, si es un grano.
No, ese no, ese no, mira nada más. Es una cosa gigante. Pero bueno.
¿Pero por qué saldrá ese tipo
pues
de granos
no sé,
tan grande?
Yo creo que entre nervios, entre que fui de viaje, entre que comí un poco
el tema
de
es
grasa.
Muy complicado.
Sí, es complicado.
Muy complicado.
En realidad, lo que voy a decir, es spoiler alert... que tengo que hacer un choro pues de unos 45 minutos, pero podría decirlo en 5, que en realidad los combustibles van a coexistir. No va a desaparecer la gasolina, no va a desaparecer el diésel, va a coexistir con la electricidad, con los coches eléctricos. Entonces depende el movimiento o más bien la movilidad que tú requieras transportar, ¿no? Va a ser la tecnología que requieras. Es decir, quieres mover cuartos de milla en la ciudad para entregar cosas, pues el coche eléctrico está bien. Quieres mover mercancía del punto norte al punto sur de México, pues vas a tener que ser gasolina o diésel. O sea, van a hacer una coexistencia ahí, no se preocupen. No llegó tampoco los autos eléctricos como para ya se acabó la gasolina por siempre y ese es el futuro. Bueno, si es el futuro, o sea, parte del futuro, pero no es una sustitución de... ¿no?
Pues
es
ahí está la plática. Un aplauso, entonces, señores, un aplauso
gracias.
Para Pontón. Muy
con
bien.
Con eso me retiro. Preguntas, sí, dudas, sugerencias.
No, todo bien. Quedó muy claro, Pontón. Muchas
qué bueno,
gracias.
Qué bueno.
¿Para qué estás tan nervioso si está bien fácil?
Pues
ya lo dijiste.
Pues ya lo dije, es un poco eso, pero tengo que dar mucho contexto. Y algunas experiencias también de uso, porque en la curva de aprendizaje, por ejemplo, tú que tienes un auto eléctrico,
sí.
Últimamente, que tendrás un año con él, 2 años, ¿puede ser?
Casi dos años.
¿Cómo ha sido tu curva de aprendizaje, el tener un cargador en tu casa, el qué bueno que pudiste tener un cargador en tu casa, porque hay casas que no se pueden tener un cargador.
Sí, los depas es muy complicado.
Es complicado.
Cuando vives en un departamento.
Por eso digo que es una coexistencia. Es decir, bueno, me encantaría un coche eléctrico, pero yo vivo en departamento, no puedo instalarle un cargador eléctrico.
Y estar yendo a los supercargadores es complicado
es
también.
Es complicadillo.
Hay
o
que
sea,
ir buscando dónde
sí,
cargar
no
y a qué
no
hora cargar.
No es la sustitución de... ¿no?
Sí, no.
Entonces, bueno,
pero yo me siento muy feliz,
pero
muy contento.
Contento, porque te mueves muy bien.
Muy bien,
en la ciudad.
Feliz. Maravilloso, circulo todos los días, no pago tenencia.
Exacto, tiene sus pros y sus contras.
Cuando está, que la contaminación ambiental, que la fase.
Circulas todos los días.
Todos los días.
Claro. En fin, bueno, esa es un poco la plática que voy a dar yo y hoy estoy un poco nervioso.
¡Pero hablamos de YouTube!
Un 23 de abril, pero de 2005, sale el primer video de YouTube llamado Me at the Zoo. O sea, yo en el zoológico. Me at the Zoo, hace 19
Oye,
años.
Oye, no lo he
ya.
visto, lo voy a ver.
Velo, tiene alrededor de 320 millones de reproducciones. Hace 19 años. Eso quiere decir que hace 20 años no existía YouTube, no existía un iPhone tampoco, ¿no? Porque es del 2007. No existían las redes sociales. O sea, hace 20 años. Y pensamos que fue hace como, hace un montón. Justo ayer estaba viendo un BlackBerry, modelo Passport. ¿Se acuerdan de él? Que era con pantalla táctil, del tamaño de un pasaporte, con un teclado físico.
Ah, sí.
Y es del 2013. O sea,
hace 11 años.
Piensas que fue hace 30. Y no, fue hace 10 prácticamente. Entonces, la evolución que vamos a tener de aquí al 2030, insisto, y con esa hemos platicado mucho, que es dentro de 6 años, va a ser una locura. Estaba viendo también una nota en donde ya Wendy's, esta tienda de comida rápida, está implementando inteligencia artificial en los pedidos de drive-thru, ¿no? Del digamos, del automaca ese, del auto Wendy's, ¿no? O como se llame. Es que es un gran nombre ese, pero... pero que puso la sí, apliqué el McCormick, ¿verdad? El...
Solito te hiciste bolas, pon, síguele, Pontón.
No, la el asistente virtual o la inteligencia artificial ya no es una, digamos, ya no va a ser una persona que te tome la orden a la hora de que pases con el coche, ¿no? Que es la comida para llevar, si no es una inteligencia artificial. No, pues quiero dos hamburguesas, quiero unas papas y ya no es una persona la que te está tomando la orden, sino es una inteligencia artificial.
O sea, le vas a hablar como un avatar, una cosa así.
Sí, le estás hablando a un asistente virtual, digamos. Entonces eso está interesante. Pero pasando a YouTube rápidamente, ¿cuántos crees que tenga de usuarios? Va a ser usuarios por país. ¿Cuántos millones, cientos de millones de usuarios tenga el país India, por ejemplo?
India.
Que es el país número uno en uso de YouTube a nivel mundial. Siendo India también el país con más habitantes del mundo. Sobre, ya pasando a China.
Oye, a ver, hablamos de... Debe ser más de 1,000,000,000 de usuarios.
462 millones.
Ay, no me quedé, me fui muy lejos.
Te fuiste muy, pero bueno, son un
montón. El doble me fui, casi. Sí.
Pero, porque es que casi India tiene 1,000,000,000 de habitantes.
Sí, yo
entonces, asumí. Pues es casi la mitad. La mitad de la población utiliza YouTube. 462 millones de usuarios de YouTube tiene India. En el número 2, Estados Unidos, con 239 millones.
De usuarios.
Teniendo en cuenta que en Estados Unidos son, ¿cuántos? Como 320 millones, ¿no? De habitantes. Luego Brasil, en el número 3, con 144 millones de usuarios de YouTube. Indonesia, con 139 millones. Y México, en el quinto lugar, en el top 5, con 83 millones de usuarios de YouTube. Y nosotros somos alrededor de 130 millones, ¿no? De habitantes. Entonces, pues 83 de esos 130 son usuarios de YouTube. O sea, consumen YouTube. Está un montón, ¿no? Y ya después Japón con 8 millones. 80 millones, perdón.
80, dije 8.
Sí, no, 80 millones. 80 millones de
usuarios. Oye, es
de
en el... Estuve el IFT, de la IFT que, como, ¿no? Platicamos aquí.
Y el IFT.
Uh-huh. YouTube es la red de video más vista en México.
Sin duda, sin duda. Es la red de video más vista en México. Y bueno, TikTok está cercana, ¿eh? O sea, TikTok ya se sigue consumiendo. Y hablando de TikTok, pues sigue viendo este problema de Estados Unidos, que quiere banear TikTok de Estados Unidos. Y por otro lado, China dice, ¿me quieres banear TikTok? O sea, ya no puedo... Yo, ByteDance, la compañía dueña de TikTok, ya no puedo... ya no voy a poder operar en Estados Unidos a menos que me compre una compañía gringa, que eso no va a pasar. Uh-huh. Pues entonces yo voy a banear WhatsApp, Telegram, Meta, Facebook, Instagram y todo en China. Así. Ya. Adiós. Que de todas maneras ya estaba un poco baneado y tenías que usar un VPN para utilizar esas redes sociales. Pero es una guerra digital, ciberseguridad, comercial entre China y Estados Unidos durísima. Y pues yo creo que a nosotros, bueno, nos beneficia México, ¿no? Como territorio, para que vengan tanto desarrolladores de software,
¿Tú compras muchas cosas chinas?
Casi no, la verdad. No, casi no compro cosas. Bueno, igual y no me doy cuenta.
Igual eso iba.
Igual no me doy cuenta.
Made in, pum.
Sí.
Pero originalmente de marcas chinas no.
Pues no, no es la marca. Igual están ensambladas en China.
Ensambladas en China.
Es muy probable. Pero como marca, como China, no tanto.
No sé si tú, José Ramón Zavala, me decía de los coches.
Los coches, ajá.
Que los coches chinos al final tienen un nivel de garantía por toda la experiencia que en ensamblaje de motores, de partes y tuvieron los chinos ensamblando marcas occidentales a lo largo de décadas.
Claro. Ya
no sé si fuiste tú o...
No, yo creo que fue Zavala, pero seguro, pues ya saben el expertise, ya tienen el know-how, ya saben todo perfectamente, ¿no? De cómo armar un motor, de cómo armar unas puertas, un chasis, un todo, porque pues ellos eran la mano de obra de prácticamente Estados Unidos. Entonces ya se las mega saben.
Se las mega saben. Bueno.
Exactamente.
Pontón, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Vámonos con buenas noticias. Voy a un corte comercial. Regreso.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Estas son las buenas noticias en Jesse Cervantes en Exa.
A partir de la primera semana de mayo y hasta el 26 del mismo mes, se realizará el crucero de observación de la vaquita marina 2024. Esto sucederá en la llamada zona de tolerancia cero, en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. En esta expedición participan autoridades de medio ambiente y organizaciones ambientalistas, y el objetivo es estimar el número de vaquitas, así como la presencia de crías para conocer más de la especie, su entorno y tomar medidas para su conservación. El año pasado lograron observar entre 10 y 13 vaquitas marinas.
Autoridades de salud y el Club de Fútbol Profesional Pachuca acordaron la promoción del deporte entre las niñas, niños y jóvenes de la región y fomentar una vida saludable, lo cual permitirá la incorporación de escuelas de fútbol en las instalaciones deportivas de instituciones del IMSS a nivel nacional. Se espera que esta colaboración ayude a dar más oportunidades deportivas a los jóvenes, inculcar valores y principios que promuevan una convivencia sana y respetuosa en la sociedad.
Este fin de semana, los aficionados de la astronomía volvieron a llenar las redes sociales con sus fotografías del cielo. En esta ocasión, no fue por ningún eclipse. Esta vez, captaron el paso del cometa Diablo, el cual solo es visible cada 71 años. Y en este fin de semana, estuvo en su punto más cercano a la Tierra, por lo que pudo verse a simple vista o con un par de simples binoculares. Aunque aún es posible verlo esta última semana de abril, deben usarse equipos más profesionales. El cometa Diablo debe su nombre a la forma de su cola, similar a dos cuernos de unos 30 kilómetros de longitud.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. El curso de los astros, la predicción, el futuro, emociones y pensamientos. Astrología con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en Exa.
Muy bien, qué bueno. Yo dije, no lo van a quitar a Dominique, se los va a poner mal.
Le sale más bonito con pontón, ¿eh? Sí. Chicas, ¿qué pasó?
Son féminas, es lógico.
Son
que...
Son féminas, que... cálmate.
El rockero no grita contigo.
No, pues no debería... ¡Eso!
Y eso que es rockero, él debería hacer una alusión.
Manifestarse, ¿verdad?
Sí. ¿Cuál es tu banda de rock favorita?
Los Rolling Stones, definitivamente.
¿Sí? ¿Tú? Fíjate que YouTube.
Sí.
Mi banda de rock favorita, muy, mi muy vida. Chino.
Incluso ahora, o sea, su material nuevo, de vida. Es tu banda de vida.
De vida.
Sí.
Creo que es a la banda que más he visto.
¿Cuántas veces los has visto? Yo como 4 a los Rolling Stones.
No, ya. Yo unos 10.
¿10?
Claro.
Órale.
Sí, chino. Sin duda. Saluda sin teorías. Un abrazo a Cintia. Oye, los Rolling, ¿sabes qué canción me encanta? No sé, la de Simpatía por el Diablo.
Ah, sí, buenísima.
Me parece una obra brutal. O, de ninguna manera por el contexto de...
No.
Sino porque me parece una obra maravillosa. Pero bueno, hablemos de astrología.
Eso es.
Hablemos de la luna.
Oye, ¿y muy ad hoc? Bueno, a ver, di.
No, de la luna llena en Escorpión y de todo lo que tiene que ver con ella. ¿Qué significa que la luna llena esté en Escorpión?
Exacto. Muy ad hoc con la canción que escogiste, porque a Escorpión lo rige Plutón, que es el dios del inframundo. No es que sea el diablo, pero pues bueno, les dedicamos a todos ustedes Simpatía por el Diablo. Sí. De los Rolling Stones, a propósito de la densidad que representa la luna en Escorpión. La luna en Escorpión, ustedes saben que es un signo muy profundo, es una luna como se ilumina todo el cielo, porque las lunas llenas tienen esa virtud, que es cuando más luz hay, nos vienen a revelar muchas cosas, entre las cuales nuestra resistencia al cambio. A ver, ustedes que están allá, ¿les cuesta trabajo cambiar allá afuera o no? ¿Se resisten al cambio o no? ¿Se hablan de tú con el miedo o mejor se hacen a un ladito? ¿Saben ustedes cuáles son sus deseos o están operando en base a lo que los demás esperan de ustedes? Esos son el tipo de temas que surgen con esta luna, y también es un momento en el que se ilumina nuestra sombra. La sombra es nada más y nada menos que aquello que decidimos no ver, heridas, traumas, miedos que tenemos guardados, frustraciones que no queremos abordar, que no podemos ni decir en voz alta, y que con la luna en Escorpión, cuando estamos en la temporada de Escorpión, son momentos para exponer esta sombra. Si ustedes están activamente dispuestos a enfrentar la intensidad de sus emociones, de las situaciones por las que pasan, de decir yo asumo esta responsabilidad, entonces este periodo de la luna llena va a ser transformadora. Las lunas llenas son de conclusión.
¿Deben dar miedo?
No, pero deben de dar respeto. Ay, perdón,
qué golpeé. Okay.
Respeto en el sentido...
¿Astrológico?
Simbólico.
Okay.
En el sentido de que, si ustedes están en terapia, van a saber a lo que me refiero. Uno empieza de una manera en la terapia y termina de otra, idealmente. Sí. Es un periodo de transformación. Eso es a lo que nos invita Escorpión, que inició hace 6 meses con la luna nueva y hoy concluye, y tenemos unas 2 semanas para cerrar este círculo virtuoso de ir incorporando esta sombra a nuestro presente, a nuestro consciente. Y es un momento para empoderarnos. Si ustedes, en vez de eso, están evadiendo y están gaslighteando a todos los que están a su alrededor, incluidos ustedes.
¿Qué es gaslight?
Gaslight es cuando hay una película muy famosa de los 50, creo, en donde el marido hace que la esposa piense que está loca para él quedarse con su dinero. Y eso trascendió al mundo de la psicología como un término de gaslight, que te están engañando. Y entonces te hacen creer algo de ti que no es cierto.
¿Okay? Para beneficiarse
ellos.
Para
beneficio del otro. Ajá. Okay. Pero en términos personales sería echarle la culpa a los demás o creerte lo que los demás te dicen siendo que no es cierto y te queda más cómodo asumirlo que el empoderarte, ¿no? Entonces, la recomendación es que sean conscientes de lo que sea que ustedes vayan a poner en acción, de las acciones, de las no acciones, de las palabras que digan en este tiempo y de las elecciones y de las hazañas que emprendan en este periodo. Que sean ustedes muy honestos consigo mismos y que a quien respetan a lo mejor busquen consejo y su perspectiva para que sean ustedes autocríticos y tengan un panorama más completo. Entonces, permítanse ver en dónde hay fallas y asuman su responsabilidad. Es más fácil decirlo que hacerlo. El poder, uno de los rituales que yo les recomendaría, los rituales son acciones que llevamos a cabo que nos sitúan en el presente, en el aquí y ahora. Y de ahí radica su poder, porque nos enraizan y nos hacen que pongamos los pies en la tierra. Más allá de que si agarran una piedra, que si prenden una vela, hay cosas que podemos hacer que no tenemos que pasar por allí para poder hacer un ritual. Los relacionados a Escorpión serían, por ejemplo, cómo a Escorpión lo rigen 2 planetas, Plutón, el dios del inframundo, y Marte, el dios de la guerra. O sea, ligerita la cosa.
¡Ay, caray!
Entonces, por eso respeto, ¿no? Con Marte, con la parte de Marte, podríamos decir que lo que podemos hacer es desafiarnos y extralimitarnos. Si ustedes son corredores de maratón, si corren todos los días, en vez de 10 kilómetros, hagan 15, todo con inteligencia y no se vayan a lastimar. Si están en yoga y están trabajando en pararse de cabeza, pues métanle más garra al asunto ahorita. Si juegan tenis...
Oye, pero en la chamba cotidiana, en la vida, fuera de un deporte...
De un deporte, sí. Sería, por ejemplo, ver qué es lo que ya... hazte cuenta que Escorpión puede servir como una purga. Entonces, ¿qué ya no sirve de lo que me tengo que deshacer? Leí el otro día de un astrólogo que se llama Gemini Barrett, una cosa muy rara, no sé si así se llame o es un nombre artístico, que propone, en vez de un vision board, una pizarra de cambio, una pizarra de composta. Y me encantó para el tema de Escorpión. La composta, pues tú sabes que la haces.
¿Que esto solo lo harían los escorpiones?
No, es un proceso de depuración.
Okay,
lo puedes hacer en cualquier momento, pero este es un
todos
ritual.
Todos lo podemos hacer.
Todos lo podemos hacer. Es
a
un
ver,
ritual.
¿Cuál sería?
Sería, te divorciaste y tienes que sacarte del sistema a la ex. Te estás cambiando de trabajo y quieres ya dar carpetazo. Estás en una relación tóxica y la quieres terminar. ¿Qué haces? Bueno, si te divorciaste, agarras uno de los papeles del divorcio que tuviste que firmar y la foto del ex o la ex, y vas a hacer como una pizarra y cosas alusivas a esa situación. Tu trabajo, tu gafete de todos los días de la entrada, el contrato que firmaste, algún plan de marketing, yo qué sé, o tu cosa esta de los presupuestos. Ajá. Algo que tú puedas imprimir, que sea tuyo, que tenga que ver la foto de la reunión internacional de la compañía en Miami o en Xochimilco, no sé, lo que ustedes quieran. Agarran esas cosas que tienen que ver y son imágenes que nos remiten y que nos detonan eso que estamos queriendo dejar. Lo ponen en un solo lugar, en un pizarrón, se van y dicen, yo ya superé esta etapa, yo ya terminé con este periodo, con esta persona, con este trabajo, con lo que sea que es, y lo queman. Lo queman, cuidado, no vayan a incendiar la casa, el bosque, cuidado. Si están cerca de un cuerpo de agua, un río, un estanque, la tina de su casa, si tienen ganas de llorar, ahora sí que esto les va a sonar muy cursi, pero viertan sus lágrimas sobre esta quemazón, ¿ok? Digo, no van ni a apagarla ni nada. Una vez que se apague el fuego, tírenlas, pero quédense con un poquito y métanlos en una urna, en una vasija, en una cajita y hagan su duelo. Despídanse de eso que ya no sirve en su vida y díganse, ¿por qué ya no puedo estar en este trabajo? Que ya
termine, ¿o por qué no puedo estar en esta
o
relación?
¿O por qué no puedo estar en esta relación? Okay. ¿O por qué ya no quiero seguir
en esta sociedad?
O actuando de manera que los otros me dominen, ¿no? Claro. Puede ser a nivel simbólico y con cosas. Y entonces recorten fotos de revistas de su propia cotidianidad y hagan su pizarra de composta. Y guárdenla 2 semanas y luego arrivederci Roma. Las pizarras de cambio, los vision boards, siempre los estamos viendo para motivarnos. Las de composta hay que eliminarlas. O sea, las armamos, las quemamos, nos quedamos con nuestras cenizas, las guardamos en una urna o en una cajita, lo que quieran, y luego adiós, arrivederci Roma, se acaba. Entonces, eso es Escorpión, es depurar, es enfrentar, es acabar, es transformar. Piensen en el ave fénix, y ya saben que el ave fénix resurge de las cenizas, y no tengan miedo al cambio, porque si no, no hay avance.
Oye, llegó una pregunta, uh-huh, y dice, ¿en qué afecta a Tauro que la luna esté en Escorpión y si afecta, cómo revertirlo? ¿Y qué nivel de resiliencia debo tener?
Justamente, Escorpión es el signo opuesto de Tauro, por lo que, claro, que te afecta y te afecta muchísimo, porque es enfrentarte con tu sombra personal, con esa parte que Tauro, que es un signo muy pacífico, muy entrón, muy aterrizado en la realidad. Escorpión está metido en las profundidades del inconsciente y entonces esos son lugares a donde a Tauro no le gusta a lo mejor tanto meterse, pero es una invitación a explorar esa otra parte tuya, porque los signos opuestos es una moneda con dos caras. Eres tan Escorpión como Tauro, como lo son todos los signos. Entonces, esta luna llena es concluir ese proceso de autoexploración, de apropiarte de tu poder, de darte cuenta que no te debes de pelear ni de volverte víctima, y que Tauro, que tiene este ritmo tan particular y que es tan aterrizado, que aprenda a ver más adentro y que se comprometa con mirarse a sí mismo desde la autocrítica y desde esta parte de que no porque es práctico y es conveniente y cómodo, me quede allí. A Tauro le pasa un poquito eso, que a veces, okay, se acomoda.
Dominique, muchas gracias. ¿Dónde te puedo localizar?
En Instagram, en Dominique Peralta, allí.
Muchas gracias. Gracias. Son las 9 de la mañana. Vamos con la radiografía de William Shakespeare. Regresando a Abraham Mateo.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
Este lunes se estrenó un nuevo avance de Deadpool and Wolverine, la nueva película del universo Marvel, en la que Hugh Jackman vuelve a encarnar al famoso mutante de los X-Men. A pesar de que Jackman se mostró renuente por mucho tiempo para dar vida de nuevo a este personaje, esta cinta protagonizada por Ryan Reynolds marca el debut del actor con la exitosa casa productora. La película tiene fecha de estreno para el 25 de julio en cines de todo el país.
La banda de metal estadounidense Slipknot
Renaud ha causado conmoción entre sus fanáticos mexicanos en redes sociales al anunciar este lunes que México está incluido en la gira para celebrar su primer cuarto de siglo de carrera musical. El grupo confirmó que se presentarán en Guadalajara el 8 de noviembre y en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México el 9 de noviembre próximo. Lo mejor es que esta vez no serán parte de ningún festival como había ocurrido en sus presentaciones anteriores. Esta será la primera vez que el concierto sea en solitario. La preventa iniciará el 2 de mayo.
El rapero canadiense Drake utilizó inteligencia artificial para crear las voces de Snoop Dogg y Tupac Shakur y producir una nueva canción contra Kendrick Lamar titulada Taylor Make Freestyle. El track fue estrenado el viernes pasado, pero la prensa estadounidense hizo eco de esta hasta el lunes. Esta canción se estrenó luego de que Drake lanzó Push Ups, un tema en el que canta líneas polémicas hacia otros raperos como Future, Rick Ross, el productor Metro Boomin y The Weeknd.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, es la segunda de espectáculos. ¿Qué nos cuentas?
Oye, mi Jesse, mañana va a presentar mi querido amigo Juan Osorio la nueva versión de Aventurera.
¡Ándale! ¡Qué sí, padre!
Ya está mandando las invitaciones para mañana estar por allí a las 11 de la mañana. Esto va a ser en el Salón Los Ángeles, en este tradicional lugar. Y pues prácticamente ahí va a empezar a destapar todo el misterio que hay, que durante tantos años Carmen Salinas, las hermanas Vallejo en su momento, pues mantuvieron de una manera tradicional en el teatro mexicano, la puesta en escena, una puesta en escena larga, 2 horas y media, 3, dependiendo el monólogo de doña Carmen, de la querida Carmen, y bueno, pues tradicional, que le dio también como punta de lanza a grandes actores, que también arropó a gente como Edith González, que en su momento formó parte de esta puesta en escena, evidentemente Niurka, Ernesto Gómez Cruz, Carmen Salinas, Jorge Salinas, una cantidad de Lalo Santamarina, Libertad Palomo, que también pues tuvo un personaje relevante. En fin, esta reactivación del teatro cabaret, que durante tantos años le dio
un clásico, ¿no?
Sí, le dio mucha luz a las noches en nuestra ciudad, pues la retoma el querido Juan Osorio. Es un clásico, como bien comentas. Entiendo que creo que es Irina Baeva la aventurera, que creo que si es Irina, pues ahí vamos a estar formados todos para
verlo. Ahí estaremos.
Sí, porque requiere también de actuación, pero también el baile, pues que esté perfectamente bien aplicado, ¿verdad? Y creo que vale la pena darnos una vuelta por esto. Creo que el esfuerzo que hace Juan de reactivar esta puesta en escena es maravilloso, y bueno, de ahí se vendrán varias más, esta deriva un poco de Cada Quien Su Vida, una obra original de Luis G. Basurto, de quien por cierto, los derechos ya están empezando a reactivarse. Por ahí su nieta se está empezando se está echando un clavado en el legado artístico y literario de don Luis G. Basurto. Y bueno, de esta obra, de esta Cada Quien Su Vida, después se desprendió Aventurera, que hizo magistralmente la querida Carmen Salinas, y que ahora en manos de Juan Osorio seguramente va a ser un exitazo.
Sí, totalmente. Mucha suerte, Juan. Y ya nos estarás platicando, mi querido Gilillo.
Sí, mañana presentan esto allá en el Salón Los Ángeles. Ahí creo que va a haber una expectativa muy grande, y pues ya les contaremos de cómo va avanzando el éxito de esta puesta en escena.
Ya está, Gilillo. Muchas gracias. 9 de la mañana, 45 minutos. Hasta mañana, Gilillo.
Buenos días a todos.
Buenos días. Vamos con Shakira.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Abraham Mateo.
El multifacético artista español de 25 años ha solidificado su carrera artística y se ha mantenido como un fenómeno mundial, posicionando sus canciones en los primeros puestos de los listados musicales.
Cabina de Jesse Cervantes, Cenexa, Abraham Mateo.
Quiero decirte que lo siento, que te echo en mano, que no.
martes 23 de abril y está con nosotros Abraham Mateo, que me da mucho gusto que esté regresando a México con menos tiempo. Luego nos dejabas un rato, Abraham, sin venir. Ahora sí. Veniste en octubre y estás aquí de nuevo. Qué gusto, bienvenido.
Muchas gracias, nada, encantado de estar aquí. Quiero venir más seguido porque la verdad es que México para mí siempre ha sido un territorio que ha significado mucho en mi vida, así que ahora quiero tenerlo más presente.
Oye, cuéntale al público de México que te está escuchando, ¿qué ha pasado de octubre para acá en la vida de Abraham Mateo?
¿Y qué ha pasado? Bueno, pues muchas cosas, la verdad. He estado haciendo el nuevo disco, sobre todo, un disco que se llama Insomnio, un disco muy artesanal que he hecho ahí en casa, en mi estudio de grabación, que lo tengo abajo en el sótano, y feliz, ¿no?, de que haya ya salido por fin. Salió el 5 de abril y la gente está súper contenta. Me he decantado por un estilo un poquito más electrónico y por allí también haciendo conciertos en España y demás, cosa que queremos traer aquí lo más pronto posible también.
Oye, el insomnio tiene sus lados, tiene sus rincones. Pues es algo que luego no muchos disfrutan. Hay otros que sí. Está como polarizado el tema del insomnio. ¿Por dónde te fuiste o por qué insomnio?
Pues mira, yo siempre me inspiro por las noches. Siempre me ha dado por componer en la noche, no sé por qué. Me inspiro ahí y siento que nadie me molesta, que está todo tranquilo. Y siempre he tenido esa cosa de cuando me voy a la cama, me voy a dormir o lo que sea, digo, a ver si a lo mejor al irme a dormir estoy desaprovechando un momento de hacer un hit grande o de componer una buena canción. Entonces es un insomnio que viene desde la creatividad realmente, y un insomnio sano, desde la pasión que le tengo a la música, que no me deja ni dormir, ¿no?, porque siento que estoy malgastando un tiempo de hacer una canción.
O sea, es un insomnio productivo, digamos.
Productivo, muy productivo, ¿no? Muy productivo, así total.
Oye, y cuéntale al público de esto de cargarte un poco al house. Estuve hace pues un par de semanas, un mes será, en España, y está muy fuerte la corriente del house allá, desde el hard house, el hard techno, el house no sé qué, o sea, viene como muy fuerte ahora esta combinación de música, bueno, yo no sé si decirle pop urbana, pero con house.
Sí, bueno, realmente ha sido un poquito volver a lo que eran mis inicios. No sé si tú te acuerdas, cuando yo tenía de 14, 15 años saqué una canción que se llama Señorita, y era súper electrónica en realidad. Ese género lo aparté ahí un momento, y aprovechando toda esta nueva ola de música electrónica que está habiendo, pues decidí también enfocar un poquito más mi música por ahí, sin perder la esencia de lo que yo soy, que al final es pop completamente, pero el pop siento que me da como mucha versatilidad para hacer estilos diferentes, como por ejemplo electrónico o bachata, por ejemplo, o no sé, de repente hay un techno también, que tirando al pop también porque es comercial, pero hay una canción de techno que es al final. Y me he permitido el lujo un poquito pues de experimentar, de hacer un poquito lo que me pedía el cuerpo, y súper bien.
Quiero decirles que hemos tenido la oportunidad de platicar así en persona, pero también alguna vez por Zoom. Y debe tener Abraham Mateo uno de los tíos más bonitos que le he conocido a un artista en mi vida. Una como nave espacial blanca, sí. Con luz neón. ¿Sigue ese estudio todavía o ya lo cambiaste o qué?
Sigue ahí.
Está increíble, la verdad.
Ese estudio, bueno, pues fue el sueño de mi vida, poder hacerlo.
¿Está en tu casa?
Está en mi casa, está en el sótano. Y pues fue mi sueño, la verdad, poder hacerlo realidad, porque a mí me gusta mucho producir desde que soy pequeñito. De hecho, la persona que me acompaña hoy a la guitarra, que se llama Dani Ruiz, fue la persona que me enseñó a producir. Nosotros venimos del mismo sitio, somos de San Fernando, Cádiz, los dos. Y cuando yo tenía 10 años... él me dijo, píllate este ordenador, píllate este micro, esta tarjeta de sonido, así se abre una pista, así se mete un beat, así, y empecé a grabarme yo solo. Y hoy en día nosotros trabajamos juntos como productores, pues hemos producido Quiero Decirte, Maníaca, Clavadito, y también para otros artistas.
Ahora sí, ¿viven en la misma ciudad?
Sí, nosotros ahora, claro, con todo esto del trabajo y de la música, nos mudamos a Madrid.
Okay.
Y vivimos los dos en Madrid, ya no vivimos en Cádiz. Pero es increíble porque la persona que me enseñó, pues hoy en día tengo el placer, el honor de producir con él. Y es muy guay porque pues también es un amigo de toda la vida y es lo que hace falta para cuando a uno no le gusta algo, decir las cosas de verdad como son, ¿no?
Sí, total, nada como que un maestro te vaya corrigiendo, te vaya orientando y demás. ¿Qué escuchamos, Abraham? Es martesito, 23,
Bueno, vamos a empezar el martes con energía.
Venga.
Vamos a.
Venga el arte.
hacer un poquito de maníaca aquí para todos vosotros.
Venga.
Espero que os guste, dice. Ey.
Jesse Cervantes en Exa.
Salió de controlar. Llegó, quemó la sala. La vi con la mirada de una loca enamorada. Y es que fue inevitable acercarme. Le tuve que decir, es que me mata todo de ti. La veo moverse en mi mente, no me puedo dormir. Adicta al dembow, también reggaetón. La tengo bailando en el suelo. Es maníaca, maníaca, bailando. Y lo baila como nunca antes bailó. Es maníaca, maníaca, bailando. Y lo baila como nunca antes bailó. Ella no sale si no es con la pulsera VIP. Todos la miran, pero solo tiene ojos para mí. Por el día va a la uni, por la noche a la disco. Suda cada gota de alcohol del San Francisco. Y aunque no quiero, siento que me domina. Cada paso es mi dosis de dopamina. En la pista tiene fama de asesina. Tiene flashdance como peli favorita. Adicta al dembow, reggaetón. La tengo bailando en el suelo. Maníaca, maníaca, bailando. Y lo baila como nunca antes bailó.
La versión así, ¿eh? ¡Wow!
Muchas gracias,
No, está increíble, qué bueno.
Nosotros los acústicos, la verdad que nos encantan, ¿no? Y cuando hacemos una canción, por ejemplo, esta, la producimos con la pista y todo, luego como queda guay de verdad, es así a guitarra, en realidad.
No, hombre, aparte te ofrecen en una gama de versiones para el público distinto, ¿no? Que eso es muy bueno. Oye, Abraham, cuéntame de los conciertos. ¿Cómo ahora en España viene un verano donde la marcha está todo lo que da con shows y shows y shows? ¿Vas a estar en algunos por allá? Cuéntale al público.
Bueno, empezamos la gira ahora. En España ya hemos abierto varias fechas. Y nuestro plan es realmente tirar para acá y poder hacer show. Tengo ya varios pues, allí, pues, en Santibetri, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Y ojalá prontito pueda anunciar algo por aquí, pero ya tenemos visto algo. O sea, yo creo que ya en poco tiempo en mis redes sociales anunciamos el show ya aquí en México.
¿Cómo es un show de Abraham Mateo?
Pues es un show, intento que sea lo más completo posible, porque a mí me encanta bailar, me encanta tocar la guitarra, me encanta tocar el piano, me gusta la interacción con el público, me gusta que haya una buena producción en realidad y que la gente pueda salir contenta de ahí, y muchas fiestas realmente, muchas fiestas y momentos de repente más íntimos.
Eso es lo bonito de que, a pesar de que pueda ser un lugar pequeño o grande, no se pierda la intimidad y la emoción entre el artista, sus canciones y la gente, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy importante y conectar con el público. Al final se trata de eso, de cantar con ellos, darle energía, darle un buen show. Siempre voy con mis bailarines a todos los conciertos y pues luego, como te digo, tengo esa parte más romántica, ¿no? que he bebido de toda la música de aquí, de México, desde pequeño, y es una influencia que tengo ahí que me gusta en los conciertos sacarla de repente, pues mi lado más romántico, ¿no? Por así decirlo.
¿Qué nos cantas?
Vamos a cantar Quiero Decirte, que es la primera canción con la que empecé este nuevo género de música más ochentero, más electrónico, así que va para vosotros, dice.
Jesse Cervantes en Exa.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que aún sigo todo loco por tu amor. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos. De todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, porque te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Y ojalá poder resetear mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quieres que le haga, baby? No te voy a mentir, es que me inundo cada segundo y llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar la humedad. No es como lo que tú me das, pa' adelante no puedo tirar. Venga, porfa, dame. Quiero decirte que lo siento, que te echo de mano. Es todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que no, porque te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
¡Ah, qué bonito! ¡Martesito! Mira, Abraham, te saludan de Guadalajara, de Acapulco, de Monterrey, Nuevo León, acá de la Ciudad de México, de la colonia Roma, en Los Cabos, allá en Los Cabos, en Cabo San Lucas, León, Mérida, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas. Pues te aventarías una gira buena, ¿eh?
Me aventaría una buena gira, sí, ¿verdad? Yo deseando, la verdad, estuve en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, pues más firmando discos y también de conciertos. Ahora, por ejemplo, vamos a Monterrey en 2 días, vamos para allá. Y poquito a poco pues queremos encontrarnos con todo ese público de vuelta que siempre me ha apoyado y que ya después de tanto tiempo ya tocaba, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que me da mucho gusto que estés viniendo, bueno, que no hubiera pasado tanto tiempo en que regresaras. Y me va a dar mucho más gusto que vengas a algún festival o algún show, porque sí, acá tenemos muchas ganas de verte en un escenario, en una tarima, cantando en vivo.
A mí me encantaría y bueno, estamos deseando ya, tengo a todo el equipo preparado para venirse para acá, a todos los bailarines, a mis músicos, todo el mundo, estamos súper emocionados. Y cuando tú quieras, ya sabes que ahí estaré como siempre dándolo todo, que además, bueno, tú has apoyado siempre mi música desde muy pequeño y para mí es muy especial, ¿no?
No, hombre, Abraham, muchas gracias por estar acá. De verdad, agradezco mucho tu presencia en este programa. Cuando quieras, estamos aquí listos para recibirte de nuevo.
Muchísimas gracias, Jessy.
No, hombre, gracias a ti. Abraham Mateo con nosotros. Gracias. Continuamos.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jessy Cervantes en Exa.
Bien. Llegó el momento de la segunda de deportes con el extraño mundo de Ponchito Veraprendes, conocido como Jürgen el Guillo, el Goyito Vera, señoras, señores.
Mi querido Jem.
¿Cómo estás, Ponchito?
Feliz de estar aquí en la segunda de deportes. Es la segunda de deportes.
Qué sí, bonito muy... se oye, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, hace unos momentos estamos hablando del arbitraje, de la polémica sí. arbitral. Y bueno, esto no es nada más en el fútbol español, no es nada más en el fútbol mexicano. Fíjate que hay un empresario, un millonario estadounidense que se llama John Textor. ¿Quién es John Textor? Bueno, entre otras cosas, es el dueño del Botafogo de Río de Janeiro, uno de los importantes de Brasil. Bueno, este señor John Textor, ya fue incluso al Senado de la República de Brasil, ¿sí? Para denunciar que hay corrupción en el fútbol brasileño. Eso está diciendo este señor. Incluso pidió que le desarrollaran una especie de software el cual analiza diferentes partidos y quiere demostrar con esto que hay amaño de partidos en Brasil. Esto tiene que ver mucho con el arbitraje, pero también con los futbolistas. Con los futbolistas, ¿y esto por qué? Por el mundo de las apuestas. Esta tecnología digital, de alguna manera, según lo que dice este empresario, puede comprobar de repente cuando son errores, digamos, humanos, una falla natural, o cuando es una falla a propósito. Cuando hay una actitud creada de manera voluntaria para poder cobrar una apuesta.
Pues mira.
¿Cómo ves, eh? Oye, lo que pasa es que eso de las apuestas, Miguel.
Se manejan millones y millones y millones de dólares, ¿eh?
Y cada vez va creciendo más y más y más y más.
¿Tú crees que haya deportes que, si no están hechos, se manejen mucho? Ojo, no por los resultados ni por lo. Sino que estén diseñados para las apuestas. Por ejemplo, el fútbol americano, no hablo de que esté amañado, no. Simplemente de que esté estructurado. Uno, para los cortes comerciales y todo este rollo. Pero dos, también puede ser porque apuestan todo. O sea, ¿qué todo. Hora, todo. ¿A Mira, qué hora la patada? Que si fue, que si no, que si la soltó, que si no la soltó, sí. Que quién va del linebacker, que no sé qué, cuántos van a jugar.
Yo no creo que el deporte sea, o algún deporte que conozcas, se haya diseñado así. Pero yo creo que sí, el mundo de las apuestas.
Más
los
bien que las apuestas hubieran al revés, ¿no?
Se han puesto muy vivos, ¿no? Para poder, obviamente, apostar todo. Y ahí es donde podría entrar el amaño. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, en el fútbol americano, una apuesta muy sonada, ¿no? El hecho de que se apuesta de qué color va a ser el Gatorade, ¿no? Esta bebida que le van a echar al entrenador cuando se gane. O sea, de qué sabor va a ser. Caramba, pues imagínate lo sencillo que es poder manipular eso para que los apostadores, pues obviamente ahí saquen su tajada, ¿no? El hecho de que en el fútbol, ¿quién va a tener el primer saque de meta? ¿Quién va a tener el primer saque de banda? ¿Cuántos tiros de esquina va a haber? O sea, tantas cosas se pueden apostar.
Se pueden apostar, sí.
Que obviamente, pues imagínate, de repente llegan con un futbolista, con algún entrenador, y oye, un cañonazo de dinero.
Y millones y millones de dólares, de euros, de yenes, de libras en el mundo.
Y eso se ha comprobado con jugadores, incluso de la primera división italiana, por ejemplo. O sea, de todas partes, ¿no? Es terrible, pero bueno, aquí están diciendo que el fútbol de Brasil está amañado de una manera formal. Está una denuncia en el Senado, incluso, porque esos son delitos que tienen que ver con las autoridades, ¿eh?
Y además que deben ser castigadas a sazo.
Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, como todo se puede apostar, imagínate. O sea, que es muy fácil, ¿no? Pues sobornar a diferentes personalidades, ¿no? Ya el hecho de ir al marcador quizás resulta mucho más complicado, pero hoy luego uno ve cada error, mi querido Ye, que dices, híjole, ves unos errores de los arqueros, ¿no? En el fútbol mundial, que uno sí duda, ¿no? De que si no le dieron una lana, pues, para que se dejara meter un gol.
¿Hace cuánto que no arquereas?
Fíjate que hace poquito me invitaron y me puse de portero.
¿Arquereaste?
Sí, sí, sí. Dios no, no muy bien, pero...
Pero le echaste ganillas.
Y espectáculo, así como... ¿Te acuerdas de Goofy, no? Las películas de cuando hace deporte Goofy. Sí, portero. Ahí estoy.
Gracias, Benita.
Mi querido, ya muchas gracias.
Hasta el día de mañana, pásenla muy bien. Yo soy Jesse. Sean felices.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.